imaginando nuevos sonidos. 97 une.
El tiempo no perdona.
Para que el día no te deje atrás,
hay que arrancar.
Ponete las pilas.
Y ya llega la cuenta regresiva. Empezá la jornada con el cargador lleno.
Cuenta regresiva.
Despega y elevate.
Cuenta regresiva.
Con Rocío López, Nacho Pereira y un montón de otros navegantes del streaming y la FM.
De lunes a viernes, de 8 a 10.
Gente, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos empezando este día martes en el aire de la UN, este programa que se llama Cuenta Regresiva. La cuenta regresiva es hasta las 10 de la mañana y a partir de ahora tenemos un montón de cosas para contarles, algo de música también. Tenemos la posibilidad de que ustedes también se comuniquen con nosotros, por supuesto, como siempre. Así que todos y todas invitados, invitadas en este día 18 de febrero. El cumpleaños de la radio,
el cumpleaños de nuestra querida Radio López.
Provincia de Buenos Aires.
Buenos días.
Perdón. Buen día, Ignacio Pereira León.
¿Cómo va?
Feliz cumpleaños de alguna manera, bueno, sí. Que somos parte de esta radio pública de la provincia con mucho orgullo.
La radio cumple el 18, yo el 19,
Rocío. O sea que mañana tenemos otro cumple por aquí.
Exactamente.
Así que vamos avisando. Feliz cumpleaños, querida Radio Provincia, 88 años. La M, por supuesto, fue quien, la primera
la
emisora,
pionera.
La pionera, y aquí la FM. Varios años después, es como la hermana menor, se suele decir a veces. Bueno, pero aquí estamos y seguramente que habrá celebración. Y un abrazo grande a todos los compañeros y compañeras de Radio Provincia.
Sí, a los que trabajan, a los que han trabajado, a los que trabajarán, porque seguramente futuras generaciones vendrán aquí.
No sabemos quiénes.
No sabemos quiénes, ¿no? No sabemos si ya nacieron, si no, pero bueno, de paso los saludamos también, nos adelantamos.
Obvio, por supuesto. Y a todos los y las oyentes que nos siguen desde, bueno, de hace poco tiempo o de hace mucho tiempo. Sí. Hay oyentes históricos,
por supuesto,
históricas, pero siempre es hermoso venir a esta radio, trabajar con la responsabilidad que eso supone, ¿no? Hacer radio pública, es la radio del Estado, de la provincia, por ende la radio de todos y todas ustedes.
Exactamente, sí, y que año a año va incorporando cosas, ¿no? Antes era radio solamente,
claro.
Era prender una radio. Y hoy,
ahora
lo que ya sabemos,
tenemos aquí
una cantidad de posibilidades,
claro.
En cuanto a que la radio se puede escuchar desde cualquier parte del mundo hoy por hoy, y eso también lo hace también un medio hermoso. Así que, bueno, felices 88 años para todos, para todas, para todos.
Así es, y en este día de festejo, bueno, hay muchísima, muchísima información. Uh-huh. Anoche nos quedamos hasta altas horas siguiendo...
Sí,
la no entrevista, la no entrevista o la simulación de entrevista al presidente de la Nación.
Uh-huh.
Por parte de Jonathan Viale en el canal TN, donde quiso dibujar algunas explicaciones. Ahora nos vamos a meter con eso porque estamos en una mañana fresquita también.
Fresquita, sí. Mira, el Servicio Meteorológico Nacional, que todavía no actualizó hora 8 porque ha cambiado.
¿Ah, sí?
Claro, hacen 14 grados en este momento en la ciudad de La Plata. Decía no actualizó porque tiene la actualización de las 7. Mirá la hora, la temperatura a las 7 de la mañana eran de 8 grados.
No, yo salí como si todavía... No, aplaude Melissa Biurred.
Aplaude Melissa Biurred.
Team invierno.
Porque, claro, team invierno. Pero ahora hacen 14. 14 grados en estos momentos la temperatura. Llegaremos a una máxima de 23,
bueno,
Rocío.
Bueno.
Un clima de otoño. ¿no? Otoñal.
Yo salí así con musculosa y me di un golpe de frío.
Pero ayer te lo advertí.
Sí, hoy me acordé de vos.
Miguel, pero claro, si yo te voy advirtiendo pero día a día cómo tenés que venir mañana.
Yo me despierto a las 6:20, 6:30 más o menos. Pero hasta las 7:35 más o menos no estoy realmente despierto.
Ah, claro.
Entonces,
bueno, ¿estás despierta ahora?
Ahora sí, a fuerza de... No me queda otra.
Tenés palos no. En los ojos, Rocío.
Ay, Dios, no.
No, sí, estás despierta, te lo aseguro que sí.
Por supuesto.
Bueno, 14 Bien. Grados la temperatura ahora, vamos a tener una máxima de 23 y será una excepción en esta semana porque después empieza a subir el termómetro. De hecho, el domingo, la máxima del domingo, 36 grados,
Ay,
Rocío.
Chico,
así que anda proyectando tu pileta de fin de semana. Yo me voy a Entre Ríos el fin de semana, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, me voy a Colón. Sí, me voy a Colón, bueno. Entre Ríos, viaje familiar. No sé cómo saldrá eso. Pero bueno,
¿con padre?
Con todos.
Ah.
Sí, todo el mundo.
Es un tema.
Nos encontramos con... Tengo una prima que vive en Chile, no sé, estas cosas que no le importan a nadie. Y viene en moto a Colón con su pareja, bueno. Así que de Santiago de Chile.
Es una proeza.
A Colón, Entre
es
Ríos,
una,
en moto.
Es digna de hacer las típicas notas de portales o diarios de la joven que cruzó.
Sí, una entrevista para Jonathan Viale.
Claro.
Sí.
Ay, no sé, creo que ya perdió su trabajo.
No, perder el trabajo no lo va a perder, Johnny.
Y no creo, pero bueno, ayer circuló un chat en el que decía que le habían arruinado la carrera. Sabemos qué carrera, pero algo le arruinaron ahí.
Sí, nos metemos. Bueno,
nos
te decía, va a ser una semana que hoy está fresco, pero mañana ya viene el calor y así irá subiendo 29, 30, Bien. 31. 31 y 36 el domingo, pico de calor, así que bueno, ya están advertidos.
Tenemos más veranito por delante. ¿Y el tránsito cómo estará? Decía Meli que, por ejemplo, el tránsito en bicicleta estaba bastante congestionado, ¿no? La bicisenda.
Sí, ya está.
O sea, hay muchas bicicletas que van a 2 por hora, ¿no? Y bueno, es así.
Mm.
Así que venía, pobre Meli, con esa congestión en el tránsito de bicicleta.
Sí, de a poco. Febrero va sumando, cada vez que va pasando febrero, va sumando personas en la calle.
Bien, tenemos la información de la Central Informativa Vial. Ahora en un ratito la vamos a compartir. Mientras tanto, les recordamos que estamos en el 221-508-2447 y en el streaming en YouTube.
Como siempre, la UNEOC transmitimos en YouTube, como todos los días, toda la programación de la UNE. Y claro, en redes sociales, @laUNEOC, también nos siguen en todas, estamos en todos lados.
Emilio Sisti, desde la Central Informativa Vial, buen día.
Muchas gracias, buen martes para todos. Comenzamos con los accesos a la ciudad de La Plata. Tenemos buena circulación desde el norte en camino Centenario y Belgrano. Lo mismo para las vías del oeste, tanto Avenida 44 como Avenida 66, con marcha fluida y buena circulación. 122 más cargada sentido a Ruta 11, hacia el norte sin problemas. Autopista Buenos Aires-La Plata sin demoras en ambos sentidos de circulación. En el área metropolitana tenemos tránsito intenso en autopista Richeri sentido a Capital, normal hacia provincia, lo mismo sucede en autopista Newbery. Autopista Ezeiza a Caruelas sin complicaciones, más cargada sentido al centro. Dentro de Ciudad de Buenos Aires ya fue liberado Monroe y Álvarez Thomas allí en Villa Urquiza tras un choque de 2 autos. Atención en Quilmes, está cortado Camino General Belgrano a la altura de la calle 838 por un caño roto en Villa La Florida. Hacia la costa, buena transitabilidad en las rutas del sistema vial integrado del Atlántico y sin reporte de accidentes graves. Y en cuanto a los servicios, Tren San Martín con demoras. El resto de las líneas, subtes y premetro con sus diagramas habituales. Hasta luego.
Hasta luego, Emilio. Muchísimas gracias. Así está, bueno, la ciudad de La Plata, mañana fresquita en este momento. Y empezamos ¿no? a repasar un poco de todo lo que pasó anoche y en el día de ayer, ¿no? Con las repercusiones de esta estafa en la que está enredado el presidente de la Nación, Javier Milei, a partir de la publicación de un tuit en el que promocionaba...
Más que enredado, sumergido,
sí,
¿no?
Está sumergido, enredado, pongámosle el adjetivo que quieran. Hay más de 100 denuncias penales. Uh-huh. La jueza que quedó a cargo es María Cervini, pero también hay otras tantas denuncias en un estudio de uh-huh. los Estados Unidos, no solamente aquí en Argentina. Ayer lo que pasó fue que, bueno, grabó una entrevista en Casa Rosada
sí.
con Jonathan Viale, que fue emitida en TN a partir de las 8, y en la que él admitió varias cosas. Uh-huh. Digo, como material judicial... es un material que en el que se autoincrimina, ¿no? Porque vamos a ir repasando algunos Dale. De los fragmentos, así lo graficamos. Dijo que él no promocionó la moneda Libra, sino que la difundió. Vamos a escuchar lo que decía.
No, digo, porque la realidad es, si vos vas al casino y perdés plata,
sí.
digo, ¿cuál es el reclamo? Si vos sabías que, digamos, tenía esas características... Es decir, entonces es muy interesante que aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, digo que eso quede claro, y además lo hicieron voluntariamente.
¿Y está bien que el presidente lo promocione eso?
Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí.
Bueno, es lo mismo.
No es lo mismo.
Bueno, o sea, sacale promocionar, difundir. Está bien que el presidente difunda eso sabiendo los riesgos que
pero,
tiene.
Pero, a ver, yo soy un tecno-optimista fanático y tengo una pasión por la tecnología y yo quiero que Argentina se convierta en un hub tecnológico. Entonces, toda propuesta, ¿sí? que vos te encuentres que pueda mejorar el financiamiento, como es en este caso, digamos que para lo que serían emprendedores tecnológicos, o sea...
Bueno, hasta ahí varias cosas, ¿no? Primero...
Un hub tecnológico.
Sí, comparó esta cuestión de las criptomonedas con un casino, ¿no? Con la timba. Después dijo que no lo promocionó, lo difundió, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Lo publicó en su cuenta de Twitter, que él trata de desligarse diciendo que es una cuenta personal, pero él es el presidente. No se puede desligar que es presidente, ¿no? Y ese fue uno de los problemas... que atravesó la entrevista después cuando repasemos el fragmento que se difundió y que fue recortado de la entrevista.
Sí,
¿no?
En esta parte no dice lo del casino, pero está claro que si uno quiere invertir en ciencia, tecnología, hay lugares específicos, ¿no? Para
claro.
invertir ahí y no justamente en el casino, porque si no es medio raro que el jefe de Estado, el presidente de la Nación, intente invertir o intente atraer inversiones a través de lo que él mismo llama un casino.
Claro, y
¿no?
además está admitiendo que en su Twitter difundió un estilo de negociaciones que forman parte de un casino,
sí.
¿no?
O de una ruleta rusa,
que también
que
es peor.
Lo dijo.
Sí, esa metáfora.
Sí, me parece que el está claro en dónde estamos, con quién estamos, quién es nuestro presidente, después de escuchar todo esto. Fue la pregunta más incisiva de Jonathan Viale,
sí.
Que lo trató de corregir entre difundir y...
Él dijo, bueno, no, nada, está bien difundir. Se deja corregir el propio periodista, ¿viste? Dice, no, tenés razón,
sí,
no se meten en terrenos.
Pero no sé cuál es la diferencia entre una y otra, ¿no?
¿no?
Me parece
no
que es
diferencia.
Casi un sinónimo.
No, y además
difundir,
la acción...
promocionar es casi lo mismo.
La acción está. O sea,
sí,
dijo
sí.
que él publicó ese tuit, ¿sí? Entonces,
sí.
Ahí está admitiendo... Que fue el que no lo hackearon, dijo uh-huh. en otro momento de la entrevista. Y en este fragmento que vamos a escuchar, trata de usar esta estrategia de decir, bueno, lo hice como ciudadano, ¿no? No como presidente. A ver, vamos a escucharlo
Dale.
A Milei.
¿Cómo no voy a hablar con mi hermana?
Bueno, ¿y? ¿Qué hablaron?
No, bueno, digamos, hemos decidido que claramente no podemos seguir viviendo como vivíamos antes y permitir... que todo el mundo pueda acceder a nosotros tan fácilmente. O sea, lamentablemente tenemos que entender que nuestro rol tiene que tener filtros. O sea, nosotros quisimos seguir siendo ciudadanos comunes como siempre. ¿Vos?
Quisimos seguir siendo ciudadanos comunes como siempre. En una parte dijo, yo actúo como si no fuera presidente, ¿no?
Una locura, sí.
Entonces, hay ahí primero una estrategia para desligarse de su responsabilidad como presidente y después yo creo que por momentos también, bueno, esto ya es una opinión, ¿no? No asume que es presidente, ¿no?
No, claro.
Y entonces se maneja de esa manera, pero en el marco de estas denuncias y esta estrategia que presenta el gobierno, quieren hacerlo pasar como que fue una acción privada como ciudadano y no como presidente, cuando en realidad no deja de ser presidente en ningún momento de la vida desde que asume como tal.
Sí.
Y después vamos a...
Raro, ¿no? Raro. Que el presidente diga, tengo que actuar como presidente.
Actuar
es como que
presidente.
Todo es malo. Todo lo que pasó ayer o en estos tres días es todo desastroso, es todo vergonzoso.
Y esas partes que escuchamos son la entrevista en ON, la que se difundió oficialmente. Después, algo pasó que publicaron en el YouTube del canal TN la entrevista completa sin los recortes que hicieron desde el equipo del presidente, y empezó a circular esta parte que es bastante polémica y vamos a compartirla.
Es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal.
Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente.
Bueno,
me lo dijiste antes.
Pero sí, pero mi cuenta es mi cuenta personal.
Está bien, pero sos el presidente.
Fíjate qué dice mi cuenta de Twitter, abrila.
Economista, sí, ya sé.
Ok.
Pero sos el presidente.
Perdón.
Alguien dice no.
¿Qué es por esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno,
entra okay. Caputo, Santiago Caputo.
Sí, estoy... ¿Qué? Sí. Sí, yo sé por qué. Por el juicio.
Sí.
Claro. Y él mismo admite claro. que esa parte no le conviene por la cuestión judicial, ¿no?
Claro, porque evidentemente la pregunta...
Claro, sí, obvio.
Ale le remarcaba que es presidente.
Después tranquilo, judicial.
Claro, Jonathan Vial intentaba enmendar el error del propio presidente en la entrevista, no sé. Diciéndole, bueno, pero sos presidente.
Sobre Libra, qué sé yo.
Dale, y sí, vuelvo desde ahí.
Y ahí
vuelvo
retoman.
Ahí. Cierro ahí con Libra.
Ahí retoman. Bueno, claro.
Todo mal.
Sí, él, Viale le decía, pero reconociste que sos presidente. No, que dice en mi Twitter. Entonces ahí ellos quieren intentar tapar y sobre todo dejar fuerte la estrategia de que lo escribió como ciudadano.
Sí,
¿no?
Más que nada, que no estaba en este corte, es porque vienen hablando de quién ejercería la defensa de Javier Milei.
Claro.
Venían hablando y le pregunta sobre Cuni Olivarona, que es el ministro de Justicia. Entonces, si Javier Milei se siente un ciudadano común, el ministro de Justicia de la Nación no podría defenderlo. O sea, está todo mal.
No, además,
en
la función del ministro de
Milei.
Justicia es administrar la justicia para el Estado. No
claro.
para el presidente de la nación, ¿no?
Exactamente. Entonces, todo al revés. Por eso Santiago Caputo intervino, cortó la entrevista. Jonathan Viale se tuvo que ajustar el pantalón para seguir y después siguió.
Así es. Y bueno, y ahí quedó en evidencia que era una entrevista, como todo parecía indicar, pactada, con las preguntas ajustadas y...
Sí. Con lo que encima bromearon, ¿no? El presidente
claro.
bromeaba con Jonathan Viale, te escribieron las preguntas, sí,
claro.
ja, 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 qué malo es uno, sí, ja, 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 y al toque viene el corte y pidiéndole que le pregunte de nuevo otra cosa.
Bueno, quedó todo sobre la mesa, esta entrevista armada, y bueno, veremos qué pasa con Jonathan Viale. Lo cierto es que también surge la pregunta, ¿cómo se filtró? ¿Por qué eso subieron? ¿Fue un error del editor que se equivocó de archivo? Eso todavía queda en las dudas, ¿no? No sé si lo vamos a saber,
sí.
Pero algunas preguntas que surgieron anoche.
No sé de cuánta importancia reviste eso, más allá del contenido, porque el contenido ya es explícito, ya está claro cómo trabajaron esta entrevista. Y cómo lo negaron que estaban trabajando en la entrevista, ¿no? Está claro que es una entrevista arreglada, que es una entrevista donde le guionaron absolutamente todo lo que tenía que decir y lo que se corría del guión oficial iba a ser cortado. Bueno, a las claras quedó que todo eso está cortado, o que las cosas y las partes que no le gustan al gobierno nacional, porque verdaderamente que un presidente diga que no se siente presidente después de un año y medio es ilógico, es por poco satírico, ¿no? Que un presidente diga después de un año y medio que no se siente presidente, y después que diga que Cunio Olivarona, el ministro de Justicia, se va a encargar de defender, es todo raro.
Mirándolo en perspectiva, lo que queda claro también es que el gobierno está en una crisis política, ¿no? Quisieron a través de esta entrevista salir a arreglar un poco la cuestión, no lo lograron, me parece que quedó más embarrado todavía. Hay más de 100 denuncias en la justicia argentina, hay otras tantas en los Estados Unidos. Quedó en evidencia que él participó en esta estafa. Ayer incluso salió a hablar uno de los desarrolladores del proyecto Libra, que se llama Hayden, ¿sí? Hayden Davis, que le dio 48 horas a Milei, así lo planteó, hasta que tenga respuesta y un plan real y concreto. Y volvió a remarcar que estaban haciendo esto en nombre de Milei. Vamos a compartirlo brevemente porque está en inglés, pero lo vamos traduciendo. A ver, esto decía Hayden Davis.
So, yeah, correct. But if I'm being extremely transparent, honest, that's also my leverage with certain groups and parties. Right?
El hecho de que tengo el control es lo que me convierte en un objetivo y también me protege, dice Davis. Es un incidente internacional. No es una estafa aleatoria. Es un plan que salió muy mal a nivel presidencial. La custodia era otra persona, incluso si es un tercero de confianza, pierdo mi apalancamiento, así que lo que creo que va a pasar, hasta que tenga respuesta de Javier Milei, hasta que tenga un plan de juego real, es por eso que le di una ventana de 48 horas. Ahí está, hasta ahí está bien. Él dice que le dio 48 horas al presidente para que le dé una respuesta. Hayden Davis era entonces... Ahí está bien. Y además después se presentaron las denuncias en el Congreso de la Nación. Germán Martínez, el presidente el titular del bloque de Unión por la Patria en Diputados, confirmó que van a pedir el juicio político para Javier Milei. Vamos a escucharlo.
Los cerramos con esto. Los 47 millones de argentinos y argentinas tienen que saber si tienen un presidente al cual le pasa una estafa por delante de sus narices y no se da cuenta, o si tienen a un presidente estafador. Y me parece que a un presidente que siempre se para en una posición moral superior al resto, que ha descalificado a los medios de prensa y a los periodistas, que ha descalificado a los artistas hasta llevarlo a la censura, que ha descalificado a los científicos, que ha descalificado a legisladores nacionales, sean senadores o diputados nacionales, diciéndole las peores barbaridades. Bueno, ese presidente de la nación hoy puso a la Argentina en el centro de un escándalo de alcance global, porque esta estafa es un escándalo de alcance global. Así que en esto vamos a profundizar.
Bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, planteando, ¿no?, si fue intencional o si cayó en una trampa, que las dos maneras, dice él, sería grave, ¿no? Va a haber pedido juicio político entonces por parte del bloque y dijo un escándalo internacional. Ayer habló la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió a esta cuestión. Vamos a escuchar lo que decía.
Pues de confirmarse sí es sumamente grave, ¿no? Sobre todo, ¿hasta dónde alcanzan las facultades de un presidente para promover algo privado, ¿no? Que es, aparte el fraude de confirmarse, pero el asunto es cómo como presidente de un país promueves algo para beneficio privado, ¿no? Que ahí pues hay un conflicto de interés evidente. Entonces pues vamos a ver qué más sale de este tema.
¿Su opinión cómo evitarlo en nuestro país?
No, pues no meterse. Sí, pues no. Nosotros por eso separamos claramente el poder económico del poder político. Los gobiernos están para servir al pueblo. La iniciativa privada pues está para hacer negocios con siempre con contenido social, ¿no? Con un con, aparte de la ganancia, pues evidentemente buscamos que haya responsabilidad social en los empresarios.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ¿no? Muy clara, ¿no? Bueno, para evitar esto no hay que meterse, ¿no? Un Estado no puede promover proyectos privados y que son de, después derivan en una estafa, ¿no? ¿Qué pasó con los mercados ayer? El dólar tuvo la mayor suba, cerró en 1.235, el MEP también subió, pero como Wall Street no operó porque era feriado, fue el día de los presidentes ayer, mira vos, y no hay indicadores en ese sentido, el riesgo país siguió igual también porque hubo feriado allí en Wall Street, así que, pero los las acciones y bonos tuvieron la mayor caída desde que asumió Javier Milei.
Sí, veremos qué pasa hoy, porque como sabemos, los mercados se manejan con la credibilidad, con la confianza y con lo que sucede en cada lugar. Bueno, después del fin de semana fatídico que tuvo el gobierno nacional y después de la entrevista de ayer, donde claramente si hablamos de credibilidad y honestidad se te va todo al tacho, bueno, veremos qué va a suceder
hoy,
¿no?
Sí.
Esto es muy día a día y realmente lo que sucede alrededor de lo que ha acontecido en estas últimas horas es una incógnita, más que nada por cómo va a evolucionar políticamente este gobierno.
Sí, cada
¿no?
vez se pone
que
peor. Se ¿Hablará cae a Adorni hoy? ¿Habrá conferencia de
Bueno, hoy tendría que hablar, sin lugar a dudas, que ayer se fue a dormir a las 10.
Sí.
En un tuit puso, bueno, buenas noches, fin, y después le explotó
no era fin nada,
la
le
tercera
faltaba,
bomba.
Le faltaba un capítulo más a la serie.
Un capítulo muy fuerte a Manuel Adorni, que hoy, pobre, lo debe si tenía el teléfono en silencio.
Estallado.
No, cuando se levantó
estallado.
Hoy tendría el teléfono estallado.
Estallado.
Y realmente hoy le va a tocar bailar con, bueno, sabemos del sarcasmo del vocero presidencial, pero me parece que hoy su sala de conferencias la va a tener explotada.
Sí, si es que va. Yo no,
sí,
no quiero adelantarme, pero bueno,
va
veremos
va
qué
ir,
pasa. Ahora
sí,
le vamos
¿cómo
a,
no va a, ir?
A consultar a nuestros colegas en casa
va a ir, va a ir.
Bueno, vamos a ver, vamos
va a ir,
a,
va
vamos
ir.
A ver qué, no va a qué pasa. Nosotros nos reímos, pero en realidad esto como una gran tragicomedia, ¿no?
Es una tragedia.
Es una tragedia porque esto va a tener consecuencias. Obviamente es el presidente de la nación, es un escándalo, está implicado en una estafa internacional y esto claramente puede tener consecuencias para la economía argentina y para, bueno, sobre
es que
la
va a tener.
Encima sobre el ajuste que estamos teniendo, que promueve su propio gobierno,
sí.
Más consecuencias todavía.
Dos cosas que dijo el presidente ayer, después de toda esta vergüenza, que el cepo se iba a ir a fin de año.
Fin de
dijo
año.
En diciembre, el 31 de diciembre de 2025 no va a haber cepo. Más temprano, Caputo, en una entrevista también casi partidaria que la dio con Edu Feynman, dijo que el acuerdo depende, o sea, que el levantamiento del cepo depende del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Bueno, el Fondo Monetario, o sea, ¿le va a dar un nuevo crédito a un gobierno que está metido en medio de un escándalo y que llega hasta su propio país? O sea, está hicieron una presentación ante el FBI, por ejemplo, ¿no? Y la Oficina
no sé qué pensar,
Anticorrupción
Rocío.
De los Estados Unidos.
La verdad,
Unidos.
Te digo, bueno. Ya a esta altura, en este martes 18 de febrero, realmente no sé qué pensar, no sé qué va a pasar.
Veremos.
Realmente es una situación.
Es una incógnita.
Creo, ayer pensaba y hablábamos con una colega amiga que desde aquella escena de Fernando de la Rúa en el programa de Tinelli, no hubo una vergüenza nacional con un presidente de estas características, ¿no? Recuerdo el episodio, va Fernando de la Rúa al programa de Marcelo Tinelli, sí. Y ante, bueno, ya un momento bastante crítico a nivel político, se pierde dentro del estudio, iba a salir por otro lado.
Más tarde, desvariado.
Hace algunos meses, sí. Migue Granados blanqueó como fue ese día. Bueno, yo creo que desde ese hecho televisivo no se vio una vergüenza nacional tal como la que estamos viviendo a nivel político en nuestro país.
Bueno, veremos cómo continúa. Vamos a escuchar la palabra de Carlos Bianco, ¿sí? Ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que se refería a esta cuestión en algunas entrevistas en el día de ayer.
Ya entraron, entiendo, en Comodoro Py más de 100 denuncias penales porque hay muchos damnificados por esta cuestión. En Argentina y en el mundo, entiendo que también hay denuncias, bueno, por lo menos públicas, ya se vieron denuncias en otros países del mundo, de personas que invirtieron y fueron perjudicadas, pero más allá de esta situación particular, que es la realmente más escandalosa y que el presidente tendrá que dar respuestas ante la justicia y políticamente, por eso también hay un pedido de juicio político, hay pedido de creación de comisiones de investigación respecto de este asunto, me parece cuando uno mira lo macro, este era un gobierno que, como todo el gobierno neoliberal, ¿no? Viene y dice, bueno, cuando estemos nosotros, vamos a abrirnos al mundo, van a llegar las inversiones, van a mejorar las razones económicas, porque antes estábamos cerrados, etcétera. Y la semana pasada, antes de todo esto, ¿no? La semana pasada se conoció el informe del Banco Central de la República Argentina sobre inversión extranjera directa. Y vos me dirás, seguro que con Milei en el primer año de gobierno entró muchísimas inversiones en la Argentina. Bueno, fue el peor dato de la historia de inversión extranjera directa. Nunca en la historia se había invertido las empresas extranjeras. Inversión real estoy hablando, uh-huh, ¿eh?
Claro.
Inversión que viene una empresa y pone una fábrica, que compra un campo y se pone a producir, que invierte en una mina productiva, etcétera. Nunca en la historia de Argentina había habido tan poca inversión extranjera directa cuando este es un gobierno que se llena la boca diciendo que todos quieren invertir en Argentina. De hecho, una de las frases que pone el presidente cuando promociona este token, esta inversión fraudulenta.
Pero es que es una inversión productiva.
No, dice que es para, y dice todo fondear. El mundo, algo así como todo el mundo ahora quiere invertir en Argentina, cosa que es mentira, nadie quiere invertir en Argentina.
Bueno, hasta ahí lo que decía Carlos Bianco, un poco también comentando los datos que publicó en el día de ayer respecto de la inexistencia de inversiones extranjeras en nuestro país. Y otro temita que no queremos dejar de mencionar es local y generó ayer mucha preocupación, el incendio de un frigorífico, uh-huh, en Gorina, en 501, sí, y 155, ¿sí? Generó, bueno, por supuesto, muchas problemas de respiración, sobre todo en los vecinos de la zona. Algunos, sí, debieron autoevacuarse.
No, en verdad también hubo un gran corte de luz, claro, alrededor de todo ese barrio. Y bueno, una preocupación enorme por los químicos con los que trabaja un frigorífico, como por ejemplo el amoníaco, el peligro de explosión. Y permitime decir esto, la poca difusión de lo que verdaderamente estaba pasando, más que nada para alertar a los vecinos, ¿no?
Sí.
Realmente había una preocupación muy grande en toda esa zona, en primer momento por la columna de humo que se veía, y en segundo momento por el olor. Para quienes vivimos en esa zona, realmente era un olor muy fuerte, y la preocupación fue muy grave, primero porque las llamas no se controlaron rápidamente en el incendio, sino
varias dotaciones de bomberos, sí, tuvieron que trabajar varias horas,
sí, hasta
y
horas de la noche,
claro,
cuando fue controlado primero los focos. Y bueno, seguramente durante el correr de este programa tendremos más información, por lo que hablé con Marita, después de las 9 tendremos un poco más de información al respecto.
Perfecto. Marita, te referís a Marita Duarte, nuestra compañera en el móvil. En un ratito vamos a comunicarnos con ella. 8:37. Recordamos nuestras vías de comunicación.
Sí, el 221-508-2447 y @launeoc. Estamos en todas las redes sociales.
Muy bien, y nos vamos al Congreso de la Nación rápidamente. Otro lugar donde también está bastante movido. Mauricio Cantando allí trabajando. ¿Cómo andas, Mauri? Buen día.
¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Sí, muy, muy movido, y la verdad que es muy increíble porque estas dos semanas, sobre todo la que viene, pero ni hablar esta en las dos en la Cámara de Diputados, no había actividad formalmente, ¿no? Porque terminaban lo que se conoce como sesiones extraordinarias, no hay temario, entonces hasta el 1 de marzo se suponía que Diputados iba a estar muy tranquilo. ¿Y qué ocurre? La Cámara de Diputados es, por constitución, la iniciadora de cualquier proceso de juicio político. Por lo tanto, a partir de este escándalo que en el que está metido el presidente, ayer se activaron los Zoom, las reuniones de bloque, y por ahora te puedo decir que el presidente puede respirar aliviado, porque muchos bloques opositores no quisieron, te diría casi ninguno, menos Unión por la Patria, iniciar un proceso de juicio político ahora, ¿no?
Okay.
Esto es importante aclarar por qué, porque hubo mucha distorsión, por lo menos lo que vi el fin de semana, en algunos medios, que siempre se piensa el juicio político como el desenlace, ¿no? Es decir, bueno, se vota con 2/3 en el recinto. Para llegar al recinto y a esa votación, tenés que haber pasado un proceso largo de audiencias con testigos, muchos testimonios, junta de documentación, con una en una comisión en donde todo se define por mayoría simple y que tiene amplias facultades para que te des una idea, puede traer un testigo por la fuerza. Bueno, ese proceso que ya se vivió con la Corte Suprema en 2023, no lo puede vivir el presidente. No lo puede, por lo menos no puede salir sano de ese proceso. Todo esto se transmite en vivo, pensemos audiencias semanales, en algún momento. Después está la votación de recinto, los 2/3, pero bueno, en el gobierno hay mucho nervio para evitar eso. Y ayer por lo menos empezó a sentir. Las propuestas hasta ahora son juicio político únicamente Unión por la Patria, el bloque Democracia por Siempre, es un bloque de la decisión de la UCR, plantea una comisión investigadora 90 días y en tal caso después de esos 90 días verse el juicio político. Elisa Carrió fue por la justicia, lo cual es más de lo mismo, ya hace 120 denuncias, sumar una más no cambia nada. Y el resto de los bloques, la UCR, planteando en Diputados, bueno, esperemos un poquito qué información hay, y si no, investiguemos. Y en el Senado también una comisión para que actúe 6 meses, creo, o sea, más tiempo. Por lo tanto, por ahora el presidente puede respirar un poquito aliviado, pero atención que yo quiero ver cómo estas alternativas se votan en el recinto, ¿no? En marzo, cuando haya que definir cuál de todas se toma, ¿no?
Además viene, Mauri, la apertura de sesiones, ¿no? ¿Cómo se está preparando
primero,
eso?
El primero de marzo, seguramente a las 21 horas, sábado, vamos a tener la
apertura
de sesiones. Claro, ahí el presidente va a tener que dar algún mensaje.
Igual, perdón, chicos, en este país y en esta realidad, pensar en primero de marzo con todo, con 15 días por delante es un montón, me parece.
No, claro, lo que pasa es que ¿qué ocurre? Ahí se baja el telón. Después del 1 de marzo, todas estas alternativas que yo les planteé pueden tranquilamente ir al recinto con que 10 diputados la pidan. O sea, ayer vimos la conferencia de Unión por la Patria con que la quinta parte del bloque de Unión por la Patria quiera una sesión para definir ahí mismo si se inicia un proceso de juicio político o no, esa sesión va a ocurrir. Me da la sensación que vamos a tener a comienzo de marzo una sesión en la que se discuta si hay juicio político, si hay comisión investigadora, y ahí es donde este tema de la comisión investigadora pareciera ser el que más consenso tiene.
La más viable,
El que más consenso tiene, pero ojo con el proyecto que presentó el conocido de ustedes, Pablo Giuliano, diputado nacional, que fue mucho tiempo diputado provincial, creo que todavía vive en La Plata, donde plantea que si en 90 días se consiguen elementos para iniciar juicio político, se inicie. No te queda otra. El problema de esto acá, Rocío, es que no te queda otra, o sea, como yo lo vi con el tema del juicio político a la Corte, cuando vos inicias un proceso de investigación, todas las comisiones investigadoras han terminado erosionando a la justicia, al poder de turno, porque cuando inicias un proceso de investigación no sabés a dónde te lleva. Y como legislador, no te podés hacer boludo, porque si vos te viene un elemento que hay un delito y vos lo ignorás, terminás siendo cómplice, y nadie quiere ser cómplice gratis. Por eso el gobierno está muy desesperado, te diría que por evitar que pase con el Congreso, más que en la justicia, donde efectivamente se va a tener que investigar de cualquier manera, ¿no?
¿Se percibe ahí la crisis política por la que atraviesa el gobierno? ¿Qué nos puedes contar, digamos?
No, total. Realmente fue un cambio de clima tremendo, porque sobre todo por cómo venía. El gobierno venía muy bien, y estaba esperando un superjueves en el Senado con varios temas aprobados, como la suspensión de las PASO, la posibilidad de jugar a todo o nada con los miembros de la Corte. Hoy hay una reunión de Victoria Villarruel con los jefes de los bloques opositores más cercanos al gobierno, para decidir qué hacer, porque abrir el recinto hoy es hablar de este tema.
Claro. O sea, Mauri, ficha limpia, ¿va a quedar postergado? ¿Ya?
Bueno, hay una comisión convocada para mañana, sí, a las 3 de la tarde para tratar en comisión en el Senado. Yo creo que se va a dictaminar y me da la sensación de que va a terminar saliendo en marzo la sanción de la ley. Ajá. No antes, porque no se llega. Pero bueno, este punto es, el gobierno tiene que decidir si convoca sesión ya de por sí este jueves y cómo sostiene,
claro,
la investida. Porque, por ejemplo, la Unión Cívica Radical presentó anoche un pedido de crear una comisión investigadora en el Senado. Si empezás a sumar radicalismo con Unión por la Patria, con algún otro partido, ya llegás en el Senado casi a 2/3. O sea, vas a terminar creando una comisión en la propia sesión o casi. Entonces tenés una olla a presión que el gobierno en el Congreso la quiere desactivar de una manera que es en las sombras. No es lo aconsejable en estos casos. Lo aconsejable es dar la cara rápido. Me decía ayer un diputado de Unión por la Patria, yo le recomendaría a Milei que venga al Congreso pasado mañana, que haga una audiencia de 12 horas y que salga como tenga que salir. Lo mismo que hace en la tele, pero hacerlo en el Congreso. Claro. Como para desactivar, para que la persona que te quiera ayudar se quede con algo. Porque si no, es como que lo que uno se ve en estos casos en el Congreso es que quien tu aliado eventual empieza a pensar, voy a ser aliado esta vez también. Ahora me decían ayer, por ejemplo, que los partidos provinciales, que son los aliados de turno de todos los gobiernos, están con ganas de presentar algún proyecto de pedido de investigación, algo lavadito, pero algo...
Se empieza como a resquebrajar un poco ese respaldo, quizás.
Claro, en este tema, el respaldo, el aliado que te sigue es incondicional. El resto, por lo menos, duda un poco. Salvo que vos le des una herramienta, como esta que me decían ayer en la conferencia por la Patria, en los diálogos de pasillo, me decían, miren, por lo menos dar una conferencia de una hora acá, hablar una hora, dos horas, con todos los bloques políticos, como para que contenerlos. Si sigue pensando que lo va a tapar con una placa de Urlock, se va a salir la humedad como sea, porque no hay cómo contener la crisis. Sobre todo, atención con el mediano y largo plazo. No pensemos en esto en algo de que se termina mañana, o porque se abre una investigación, si se abre una comisión, la comisión sigue, se dilata. O sea, la oposición no va a ser la que le ponga un freno a esto, tiene que ser el propio oficialismo, ¿no?
Claro, clarísimo. Mauri, muchísimas gracias.
Gracias.
Beso grande. Chau, chau. Mauricio Cantando, corresponsal en el Congreso de la Nación, nos describía el panorama, uh-huh, ¿no? Que se abre allí lo que viene y bueno, se empieza a ver un gobierno un poco acorralado por esta situación escandalosa de la estafa con la criptomoneda Libra. 8:46 empezó a circular un mate por acá. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Juan Canale. ¿Cómo andás?
¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buen día.
Juan Estanislao.
Bien, muy bien.
¿Todo
aquí
tranquilo?
Mate para vos.
Bueno, vamos.
¿Vas a tomar mate hoy o no?
Sí, te voy a tomar matecito. Hoy sí voy a tomar mate. Bueno. Feliz cumpleaños, es el cumpleaños de la radio.
Ah, bueno, ¿me lo decís a mí o?
Claro, sí, a todos nuestros compañeros de la radio.
Gracias.
¿Qué nos vas a contar hoy? ¿Vamos con algunos títulos?
Sí, vamos a hablar de Gimnasia, que ayer ganó un partido importante ante San Martín de San Juan y respira un poquito. En un ratito escuchamos la palabra de algunos protagonistas. También vamos a hablar de lo que dejó ayer el cierre de la fecha 6 con una nueva derrota de Vélez, 6 sin ganar el último campeón. Tranqui. La victoria de San Lorenzo, que lo deja como uno de los líderes del grupo B. Así que en un ratito repasamos todo eso. Vamos a hablar también de Champions League, porque hoy se juegan los partidos de vuelta de lo que sería los 16avos. De este torneo europeo. Vamos a hablar también de automovilismo. Hoy se presenta...
¿Colapa?
Vamos a ver si está Colapinto. En un ratito te lo cuento, pero bien. Se presenta oficialmente en Londres todos los equipos de la Fórmula 1, sus autos y sus pilotos. Así que veremos si está presente Colapinto. En un ratito les cuento. Y también quizás, si tenemos tiempo, hablamos de una declaración polémica de Otamendi, que ayer dio una nota, le preguntaron, fue su cumpleaños, y le preguntaron quiénes lo saludaron. Le empezaron a nombrar distintas personas, y en un momento le preguntaron por Scaloni. En un ratito les hago escuchar lo que contestó.
¿Qué habrá pasado? Bueno, 8:48, vamos a escuchar un poquito de música, una tanda, y ya regresamos.
Cuenta regresiva. Una especie de cronómetro en línea para el comienzo de tu día.
Por la UNE.
Compartimos todo en Facebook.
Arroba la UNE OK.
La felicidad de compartir llega a La Plata. Vuelve febrero en el argentino. Te invitamos a los patios y terrazas de verano en el Centro Provincial de las Artes, Teatro Argentino de La Plata. Durante todo febrero, ven y escuchar, bailar y compartir mucha música en vivo. Shows de cumbia, jazz, tango, música urbana, rock, pop, cantautores y solistas. Todos los jueves de febrero desde las 19, con entrada libre y gratuita. En Avenida 51, entre 9 y 10. Cultura, la felicidad de compartir. Conoce la programación completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La provincia de Buenos Aires avanza con la puesta en valor de calles y la construcción de desagües pluviales en barrios populares de Escobar. Desde OPISU seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Mayor y Zanini,
Esta semana aprovecha estas ofertas. Queso cremoso Sobrero y Cañolo, media horma, 659 pesos por 100 gramos. Shampoo y acondicionador Sedal Doypack por 300 mililitros, 1.699 pesos. Y este martes 18, no te pierdas un 15% de descuento en aderezos y conservas de frutas. Vigencia del 17 al 23 de febrero y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Bienvenida.
Bienvenida.
Bienvenido.
Bienvenido.
Bienvenida.
¿Estás?
Estás en La UNE.
En La UNE.
Segundos contados.
8:58 de la mañana, estamos en cuenta regresiva. Saludos a Ana Belén, que nos dice buen día. A Annalina Dotti, que también nos dice, amigos, parabéns. Parabéns significa, bueno, un deseo positivo, ¿un deseo? ¿No? Parabéns. Feliz cumpleaños significa parabéns. Claro, nos saluda por el cumpleaños de la radio. Bien. Gracias, amiga, me había olvidado, se me puso la mente en blanco.
Bueno.
¿Querías decir
si
algo?
Si se le pone a Johnny Viale en blanco.
Un segundito, claro. No,
el cheque en blanco.
El cheque en blanco. Sí. Ah, claro. Bueno, Juan, ayer jugó Gimnasia, jugó el Lobo.
Así es, jugó Gimnasia, uno de los partidos que cerró la jornada 6 del fútbol argentino, con un buen triunfo. Fue 1-0 en el Bosque. Calor hacía ayer, 30 grados se hizo sentir, y los jugadores lo sintieron también, se notaba, ¿no? Que les pesó bastante, y a Gimnasia aún más. ¿Por qué? Porque a falta de 5 minutos más o menos para que termine el primer tiempo fue expulsado Panaro, así que tuvo que jugar más de un tiempo con un hombre menos. La verdad que por momentos lo padeció un poco, aunque se defendió bien, la verdad que se replegó, no le quedó otra. Y aguantó bastante el resultado. A ver, 11 contra 11... en el arranque del partido Gimnasia tuvo dos situaciones claras. Después el partido cayó en una meseta bastante malo hasta que llegó el gol de Pablo de Blasis de penal, un penal de estos
entonces
que venimos
cayó en una depresión, porque si es una meseta queda